Son ahora las 8 y 37 minutos. Uy, qué tarde. Estamos empezando hoy la tertulia. Charo Zarzalejos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay que decir que estabais puntuales, ¿eh? No, bueno. Que yo me enredo por aquí con cosas.
Nada, pero muy bien.
Nos
muy
enredamos bien a hablar a micrófono cerrado. Sí, claro, sí, empezamos sí a tertuliar antes
Uy,
de tiempo.
No sabes lo que ha sido antes de entrar aquí.
¿Por qué? ¿Qué?
Aquí con mi colega.
Es que has venido con Jaime,
Jaime
González.
No tengo palabras.
Bueno, Jaime, buenos días.
Intoxicado.
Si ponemos la grabación de lo que hemos hablado.
No, es que, no, no, no,
intoxicado,
cállate, que nos
reventamos
echan
la audiencia.
Bueno, oye, pues podéis empezar cuando queráis. Bienvenidos a los dos. Antonio Martín Bomón, muy
buenos
días.
Si ponen micrófonos, igual acaban de jefe de prensa del PP, de algún ministro del PP.
Pues a lo mejor también,
bueno,
mira.
¿Qué más que jefes de prensa si no soy el hombre?
En fin, esto se va yendo de las manos ya antes de empezar. Es una cosa increíble. Bueno, tendremos que hablar del ébola. Por cierto, Antonio, nos vas a explicar ahora esa noticia que mencionábamos hace un ratito, que publica hoy el Semanal Digital del periódico del que eres director, sobre este medicamento que parece que es de momento el único que tiene una cierta efectividad para luchar contra el ébola y que han conseguido en Noruega, mientras que aquí nos han dicho, por lo menos las autoridades sanitarias nos dijeron, que es que no había dosis, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido muy sorprendente, porque cuando se trajo al último
misionero
español con ébola, se dijo que el ZMAPP, este, el SMAPS, no estaba agotado y que por eso no lo podían traer. La verdad es que trajeron a una persona desde África aquí y no se le dio ningún medicamento, sino que se le trajo en buena medida para morir mejor que allí, sí, pero para morir. Y resulta que el domingo se supo que en Noruega se había infectado una cooperante. Noruega envió un avión a Sierra Leona y trajo a su cooperante, que parece ser que es una médico noruega, en 24 horas, y 48 horas después este medicamento lo conseguía. La última dosis de este medicamento la conseguía en Noruega, lo que quiere decir en buena medida que, hombre, alguna explicación tendrán que dar nuestras autoridades. No pintamos nada, nosotros no somos capaces de conseguir este medicamento. ¿O es que no querían conseguir este medicamento y se nos ha dicho que estaba agotado y después es falso?
Pues es una de las muchísimas incógnitas que despejar, no creo que despejemos mucho ahora. Debatir, las vamos a debatir todas. Carlos Ibáñez, hay
bueno,
más
pues,
temas aparte también del ébola.
No hay muchos más temas.
Sí,
no,
hay,
no,
pero
lo
que pasa
bueno,
que, en fin,
es que
ya
lo
nadie se
todo,
ocupa.
¿No?
De Cataluña ya nos hemos olvidado.
De Arias Cañete, que por cierto hoy tiene otra.
Hoy sí, hoy tiene.
Los socialistas ya han dicho que no.
Que no van a
que
votar
no le apoyan,
a favor.
Que no. Bueno. No. Bueno, ¿te cuento algo de Cataluña? Sí,
venga.
¿Verdad? Bueno, a ver, Teresa Romero es esa auxiliar de enfermería, la primera infectada por ébola en nuestro país y en España. Nos ha dicho su marido, Javier Limón, que también está ingresado, ¿verdad?, que evoluciona favorablemente, porque están ingresados, pero ambos mantienen una comunicación fluida, ¿no?, con los medios de comunicación.
O sea, con el teléfono
sí,
móvil.
Sí, con el teléfono móvil. Incluso Javier ha colgado un vídeo en las redes sociales en la que pide que salven a su perro, Excalibur, que corre el riesgo de ser sacrificado porque, uh-huh, bueno, ha tenido contacto con ellos y se sabe que los perros en zonas de ébola presentan anticuerpos del virus y bueno, hay todo un movimiento en las redes que se oponen a este sacrificio. Ya veremos si al
luego
final
vamos a intentar
tiene que intervenir
con
el juez
experto
o no.
Sí.
Bueno, hay una noticia de última hora, de la última hora de la noche de ayer, que nos habla de una segunda enfermera que formó parte del equipo que atendió a los dos misioneros. Está ingresada en la Carlos III porque presentaba algunas décimas de fiebre. Ha sido ingresada esta noche, veremos qué es lo que ocurre. Y mientras tanto, Teresa Romero, pues como decimos, evoluciona favorablemente. Hoy nos podemos preguntar, si quieres, por esas idas y venidas que tuvo al centro de salud de Alcorcón, donde el médico de cabecera la despachó con paracetamol, con esos viajes en ambulancia que parece que no estaba muy, muy protegida para estos casos y que luego siguió funcionando, atendiendo otros casos. Y también ese desconocimiento de Teresa, ¿no?, que parece que tenía sobre lo que tenía que hacer y lo que no. Hablaremos también de lo que nos avanzaba Antonio Martín Bomón, el Semanal Digital, ese ZMAP que está agotado, por lo menos aquí en España, en otros lugares no. Y luego, si te parece también, pues volvemos a esas redes sociales en las que aparece de todo, ¿no?, relacionado con el ébola, alarmismo,
acusaciones, mentiras,
sí, bueno, todo.
Difamaciones,
siendo,
campaña electoral,
ese territorio virus, sin ley, ¿no?
Absolutamente.
Con ideología, en fin, hay un poquito
pues de todo eso.
De todo.
Ya acabo, ¿eh? Formas de contactar con nosotros para contarnos absolutamente lo que quiera, aportar cosas a este informativo. Mira, además, he recibido ya uno y no me resisto a contarla.
Venga,
Víctor Rubio Uranga, no pueden pagar los animales los errores humanos y se supone que el marido no está contagiado porque el perro sí. Ahí lo dejo, ¿eh? Más para la polémica. Vale. A ver, un teléfono gratuito, 910-30-63. Tenemos un email hoy, @madrid.es en Facebook. Somos Hoy en Madrid mañana y en Twitter somos @hoyenmadrid.
Perfecto, Carlos.
Hasta luego.
Hasta dentro de un ratito. Bueno, pues son muchísimas las informaciones sobre el tema del ébola que se van sucediendo. Sabemos ya que hay una tercera persona que está siendo sometida a vigilancia. Es otra auxiliar de enfermería que estuvo en contacto con los misioneros fallecidos. Sabemos que el centro del debate ahora está en Excalibur, que es este perro de Teresa Romero, que así se llama la auxiliar de enfermería que se ha convertido en la primera paciente con ébola de fuera de África. Sabemos que sigue habiendo un desconocimiento absoluto sobre lo que ha pasado, si se ha roto el protocolo, si ha habido errores humanos, de cómo ha sido posible que haya ya una persona infectada en España. Sabemos también lo del ZMAP. Yo es que españolizo mucho, Antonio, ZMAP, sí. Que así nos enteramos todos.
Es más fácil.
En fin, no sé por dónde queréis que empecemos, porque, bueno, y lo de las redes sociales, que esto ya es... Como aquí ya todo el mundo dice lo que le da la gana, unos desde el anonimato los más y otros con nombres y apellidos los menos, pero cualquiera puede decir lo que le dé la gana a través de su Twitter y de su Facebook, pues estamos leyendo auténticas barbaridades que no voy a repetir porque ¿para qué? No merece la pena, ¿no? Empezamos, Jaime, por donde quieras.
Voy a empezar por decir
coge una bola
que me
donde quieras.
Parece que es lo más importante. Estamos ante un asunto grave, de extrema gravedad, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. El peor virus es el miedo, es decir, que cunda el pánico, la psicosis, que ya ha cundido. Y a partir de ahí, como yo no soy experto en virus y como no soy virólogo...
Podemos ser el único de España.
Y como no sé de estas cosas, voy a abstenerme de hacer comentarios porque podemos llegar al paroxismo del absurdo. Todos, el espectáculo que estamos dando, yo creo, todos los medios de comunicación, algunos más que otros, evidentemente, metiéndonos a médico, interpretando qué es lo que ha podido pasar para que esta señora pudiera contagiarse, que si el traje, que si no el traje. Yo no sé nada de virus, reconozco que no sé nada de virus, pero sí sé que este país es un cachondeo. Uh-huh. Este país, si el guión de lo que está ocurriendo lo hubiera escrito Torrente, no le sale mejor. No le sale mejor, sí, porque sí. Yo creo que, por ejemplo, lo que hemos visto ayer por las televisiones, en hora de máxima audiencia, conectando con el marido de Teresa Romero.
Javier Limón.
Con aquel perrito al que le llaman Excalibur, me parece. Y que hay que salvar Excalibur a toda costa. A mí me parece que es, pues eso, la imagen de un país que ha perdido el sentido común. Vamos a ver. Es que nos hemos vuelto completamente locos en torno a un perro. Pobrecito animalito mío, que tengan que hacer con el perro lo que haya que hacer con el perro. Si hay que sacrificarlo por el bien común, se le sacrifica. Si no hay que sacrificarle, no se le sacrifica. Pero todo lo que está ocurriendo, digo, tiene un punto delirante. Es absolutamente
que,
delirante.
Es que tú decías una cosa que es verdad. El tema es muy grave, evidentemente. Estamos hablando de una epidemia terrible como es el ébola, que ya está aquí. Que tarde o temprano iba a llegar. Lógicamente. Sí. Pero que bueno, cuanto más tarde hubiera llegado, mejor todavía, ¿no? Y bueno, evidentemente España tiene un sistema sanitario de los mejores del mundo. La prueba está en que España es el segundo país del mundo con mejor esperanza de vida y, por tanto, algo tendrá que ver ese sistema sanitario. Otra cosa son después las autoridades políticas que rigen este sistema sanitario, porque solo recordar que nuestros tres últimos ministros de Sanidad han sido Trini Jiménez, Leire Pagín y Ana Mato, pues en verdad estamos en manos de la...
Es muy significativo.
Estamos en manos de la providencia, en buena medida, no de los ministros de Sanidad. Pero el sistema sanitario es bueno, de por sí, porque los profesionales son buenos a pesar de los políticos que haya, ¿no? Dicho esto, hombre, lo que sí es verdad es que estando ante una enfermedad de tal gravedad, lo que hemos visto es un rosario de errores.
De despropósitos uno detrás de otro, ¿no?
En primer lugar, la rueda de prensa de la propia ministra de hace unos días. Bueno, es que eso no se le
ocurre. Antes de ayer fue terrible.
No se le ocurre ni aquí a Solamanteca.
Fue terrible.
Evidentemente, después de esa rueda de prensa, han alarmado mucho más a los ciudadanos españoles, porque han visto claramente manos de quién está, es decir, una ministra absolutamente desbordada y fuera de sitio, y que encima ves a los colaboradores que estaban al lado suyo y los
bueno,
que
sudando la gota gorda.
Conocemos a esos colaboradores y vemos que son personas competentes,
muy
cuando
competentes.
Están en privado, sí. Te das cuenta que cuando tú tienes a una persona que se supone que debe ser quien lidera y no lidera nada, pues incluso ponen nerviosos a todos los que están a su alrededor. Fue penoso ese rol de prensa. Después, darte cuenta que el día 30 se encuentra con una persona que es una enfermera que ha atendido a un enfermo de ébola, que tiene décimas de fiebre, y te das cuenta que le dicen que se tome un paracetamol y que se quede en su casa, pues dices, caramba, qué sistemas de control han puesto aquí estas personas ante una enfermedad tan grave. Y por tanto, lógicamente, pues dices, hombre, estamos en manos de una gran sanidad, pero evidentemente hay defectos que son que hay que corregir.
Yo creo que efectivamente tenemos un sistema de salud público envidiable. Yo creo que es el mejor de Europa con diferencia, y no hay más que viajar un poco por algunos países para darse cuenta de cómo funciona el sistema español, que pese a los recortes, insisto, sigue siendo un gran sistema, y pese a sus responsables políticos. Yo creo que nos falta información. A mí me parece sustancial saber cómo se produjo el contagio. La contagiada dice que siguió en todo momento el protocolo. Al parecer, en los primeros días que ya sintió fiebre, no dijo que había estado en contacto con el sacerdote que murió, y que solamente al final dio ese dato, que es un dato relevante, porque tú y yo no hemos estado en contacto con nadie, tenemos fiebre, y el médico efectivamente te manda un paracetamol, que bebas agua y que no cojas frío. Dicho esto, a mí me parece que aquí se debe hacer un esfuerzo de comunicación muy importante, cara al exterior, porque las portadas que ha habido han sido demoledoras para España, y cara al interior. Creo que efectivamente surgen médicos por todas partes. Yo creo que debería haber un portavoz oficial y único que explicara la cuestión desde el punto de vista estrictamente médico, y lo que no es presentable, en mi opinión, es que durante todo el día de ayer la titular de Sanidad estuviera desaparecida. Ana Mato no ha traído el virus. Ana Mato no tiene la culpa de que haya fallado un traje, un protocolo. No tiene la culpa. Pero como responsable política, yo creo que debería haber estado presente.
Pues no sé y yo no, qué decirte, porque para decir no, lo que no, dijo no. La rueda de prensa, bueno, pues mejor que
bueno,
no diga
pues
nada.
Entonces que se vaya.
Yo tengo mis dudas. Bueno,
Yo creo que esto también merece un cierto liderazgo político, porque te voy a decir una cosa, al final la gente mira al gobierno, ¿eh?
Vamos a ver,
al final la gente mira al gobierno.
Yo sí que echo de menos a alguien, una figura, no sé cuál, si del mundo sanitario, del mundo político, pero con perfil alto y que traslade cierta sensación de seguridad. Todos los que estamos aquí vimos el otro día la rueda de prensa en la que, con todos los respetos, porque ya insisto, la situación es grave, parecía una imagen del camarote de los hermanos Marx. Es decir, la ministra diciendo lo mismo que decía el que tenía a la derecha, lo mismo que el que tenía haciendo a la izquierda, el de la izquierda que le pasaba los papeles al de la derecha, el de la derecha que miraba al techo. Es decir, lo que trasladan es una inseguridad y una falta de control sobre la gestión de lo que está ocurriendo que a mí me preocupa. Evidentemente, la ministra de Sanidad no es culpable de que esta pobre señora haya cometido a lo mejor una negligencia al quitarse el traje o al ponerse el traje protector, pero todo lo que es la gestión de la crisis está siendo un puñetero disparate, de tal manera que yo creo que a lo mejor es mejor, y perdón por la redundancia, que la ministra de Sanidad no salga más.
Bueno, pues entonces que se vaya
en ruedas de prensa, porque yo veo a Ana Mato sobrepasada por algo que es gordo, que es grave, que tiene una importancia fundamental y que no es capaz de controlar.
Pues
por tanto,
que se vaya,
a lo mejor,
Jaime.
Bueno, sí, vamos a ver.
Claro.
En primer lugar, me gustaría ponerme en el pellejo de la ministra y ver que esta cosa es muy complicada.
Muy serio,
es
sí,
muy
sí,
complicado.
Por supuesto.
Es decir, le estamos pidiendo a la ministra que nos resuelva todas las dudas cuando el primero que tiene montones de dudas es la ministra de Sanidad. Dicho eso, cuando habla, no transmite ningún tipo
de
seguridad.
Yo no le pido que me aclare duda alguna desde el punto de vista médico-técnico.
Pero es lo que quiere saber la gente.
Ya. Sí, pero por eso digo,
una buena portavocía médica y estrictamente científica para explicar, y eso no exime de la presencia pública.
Si la ministra el otro día se presenta allí y en la rueda de prensa hace las valoraciones políticas que hay que hacer del tema, y después se presenta al lado con algún técnico, evidentemente, cada vez que le hacen una pregunta técnica, ella, dirigiendo la rueda de prensa, le da la palabra para que explique técnicamente este asunto. Pero evidentemente el mensaje político lo lanza la ministra, la gente se hubiera quedado mucho más tranquila, porque hubiera pensado que está en esta mano. El auténtico problema es si esta ministra está capacitada como ministra desde que le estalló lo que le estalló con Gürtel. Porque es que el problema...
Eso no tiene nada que ver.
No, no tiene nada que ver, sí. Esta mujer está escondida desde aquel momento.
Sí, pero...
Perdida desde aquel momento. Y entonces el auténtico problema es que como tenemos un gobierno con un presidente que tiene la obsesión de que lo más importante en este país es llegar con el mismo... con los mismos ministros hasta el final de la legislatura, porque eso da una imagen de estabilidad enorme, pues mantiene a marcha martillo a personas que evidentemente han demostrado durante ya hace mucho tiempo que están agotadas. Fijaos una cosa, no puedo entender, jamás lo he podido entender, que los ministros se nieguen a acudir al Parlamento. Cuando se trajo al cooperante español en el mes de agosto, se le pidió por activa y por pasiva a la ministra que fuese al Parlamento a dar explicaciones. Se negó. No ha ido al Parlamento a dar explicaciones. Ahora ayer dijo que va a ir de motu propio al Parlamento a dar explicaciones, pero porque ya, lógicamente,
la ha pedido todo el mundo.
Es que es un clamor. Bueno, es la antipolítica.
Absolutamente.
Y eso es lo que no puede ser.
Ahí
no
voy.
Podemos tener ministros que son la antipolítica. Porque al final, bueno, pues eso, da la imagen que da. Y hoy, por cierto, recomiendo, y así ya hago también publicidad, un buen artículo sobre la rueda de prensa de la ministra que escribe la directora de este programa, Elí del Valle, en el Semanal Digital, donde dice, pues verdades como puños, lo que se le ocurrió a cualquier español que se pusiese delante de la televisión a ver.
Fue una noticia precipitada.
A lo mejor a raíz de esto, luego, cuando pase toda esta cuestión, habría que abrir de una vez por todas el debate de cómo se eligen los ministros. Quiero decir,
bueno,
en estos momentos, en el equipo de gobierno de Mariano Rajoy, hay una estupenda médica que es Ana Pastor.
Ana Pastor ha sido
ministra de Sanidad, de hecho, o sea que algo debe saber del ministerio, y por lo menos es una persona que, para contar la diferencia que hay entre virus y bacteria, no tiene que meterse en la Wikipedia. Quiero decir que uno le pregunta y algo sabe. Bueno, pues la tenemos efectivamente haciendo carreteras. Lo hace muy bien, pero
es que la política...
A lo mejor teníamos que empezar a pensar si en la política no habría que colocar a la gente.
Yo, no estoy
yo tampoco.
No por el grado de confianza.
Gestionar.
Exacto.
Gestionar. No tiene que ser experto en la materia. Es decir, el ministro de Agricultura no tiene que ser un agricultor, ni el ministro de Sanidad tiene que ser un médico, ni el ministro de Infraestructuras tiene que ser un ingeniero de caminos.
Pero tiene que saber cuándo tiene que estar.
Ahora bien, lo que tiene que tener es un equipo siempre a su disposición que sepa, en situaciones de crisis como las que estamos viviendo ahora, capaz de trasladar a la opinión pública una cierta sensación de seguridad. Lo que no ha conseguido trasladar la ministra de Sanidad es esa cierta sensación de seguridad, porque la rueda de prensa del otro día, yo no sé si había técnicos en virus, expertos en virus, pero desde luego, yo no sé si desde el punto de vista de lo que era la transmisión de ideas, los expertos en virus eran los mejores. Es decir, los políticos que estaban allí no sabían contestar algunas preguntas relacionadas con ámbitos estrictamente médicos, ni los médicos eran capaces de transmitir en ese momento, con un plus de política que también tienen que tener, lo que estaba pasando. Por tanto, el que se sentó delante de la televisión dijo, joder, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es?
Fue una reiteración de argumentos, yo la vi, entera, y te quedas con una sensación, pues para esto mejor nada.
No, al contrario.
Yo la única disculpa que puedo poner ahí es que fue una rueda de prensa que se improvisó prácticamente, que todos los que estaban allí estaban sorprendidos y hoy siguen desconcertados por la forma del contagio. O sea, a día de hoy no se sabe exactamente cómo se ha producido. Entonces yo puedo entender que haya una cierta dispersión, un sí pero no, premura.
Pero
ya el día de ayer, Jaime, ya es distinto.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero si esto es tan sencillo, vamos a ver, yo siempre tengo soluciones que son muy sencillas, pero también
luego
yo
no son
estoy
tan
allí,
fáciles.
Yo no estoy allí y luego no es tan fácil. Pero yo particularmente, montaría a un equipo, es decir, un grupo de seguimiento de esto,
sí, sí,
en el que primero hubiera técnicos de probada competencia en la materia, asesorando, y al mismo tiempo ir rodeando a ese grupo de técnicos en la materia gente capaz de trasladar a la opinión pública lo que está viendo que dicen los expertos. Eso es lo que deberían hacer, pero no lo hay. El otro día yo tengo la sensación que es que la ministra llamó a la Comunidad de Madrid. Creo que es lo que pasó, ¿eh?
Claro.
Y dijo, esto no me lo voy a comer yo sola, porque esto al fin y al cabo está transferido, las competencias son vuestras, lo que ha pasado
es la segunda parte del
lo
tema,
que ha pasado aquí, tal, o sea, vamos a ir los dos. Y entre que uno se la quería meter al otro, perdón por las expresiones, y los otros al uno, aquello fue un disparate mayúsculo. Y claro, que alcanza ya el sumum del delirio cuando al día siguiente aparece el perro. Y que
pero de eso la culpa
aparece
no la tiene
el perro
la
y aparece el marido de la señora. Pero... ¿Qué puñetas hace el marido de la señora en un hospital hablando con todas las teles por el móvil?
Bueno, porque tiene derecho a...
Pero vamos a hablar. Pero ¿cómo va a hacer? Pero
Jaime,
no le vamos a negar el derecho.
Pero, si pero déjame que diga una cosa.
Un segundo,
porque
de eso la culpa
encima,
no la tiene la ministra.
Pero vamos a ver. Yo respeto mucho el derecho constitucional que le da el señor de la señora a hablar por la tele, naturalmente.
¿Claro?
Pero ¿a ti te parece que la imagen de un señor que está en un sitio aislado
está
es la de estar llamando a las
televisiones? Pero aislado, vamos a ver, aislado...
Haciendo un SOS por el puñetero
pero
perro.
Vamos a ver, Jaime,
es que no tiene sentido.
Aislado quiere decir que como puede ser, como está en riesgo por el tema del ébola, no puede estar en contacto
tiene
con otras personas.
Estupenda,
pero tampoco le vas a prohibir su derecho a que pueda hablar. Es que no está enfermo. Si es que el problema es que no está enfermo. Él... es una víctima más de esta cuestión, igual que su mujer. Porque su mujer resulta que se presta voluntaria para curar a una persona y se contagia. Y el marido ahora está aislado durante 21 días, pero tampoco le vamos a prohibir el derecho a hablar.
No, pero
no es el derecho a hablar, es la imagen que se traslada del país bananero.
Evidentemente, quien comete el error gravísimo es quien llama a este señor a decirle que le dé permiso para entrar en su casa porque hay que sacrificar al perro y que si no le da permiso va a pedirle a un juez la autorización judicial para ir a sacrificar al perro.
¿Pero por qué tiene la culpa esa persona?
Hombre, tiene la culpa la persona que transmite eso.
¿Por qué?
Pues porque en primer lugar hay otras formas de hacer las cosas. En segundo lugar, primero se tendrían que haber puesto de acuerdo en que sacrificar al perro o no. Y en tercer lugar, llama mucho la atención que se tenga que ir a sacrificar a un perro y resulta que el bloque donde vive esa persona y donde ha estado en contacto con la gente no está aislado. Y los vecinos se han enterado de que esa persona vivía allí porque han acudido a los medios de comunicación al portal. Lo que te muestra que es lo que decía Jaime. Que esto pero parece una película de Torrente.
Parece una película de Torrente, pero
hombre,
yo creo...
el perro es protagonista.
Perdona, el perro es protagonista, el marido... con vídeos y ahí organizando un lío en las redes, de broma, cuando tienes a tu mujer con ébola, que lo cual es como de broma.
Sí, que parece que
ahora,
más
a mí me parece...
hombre, por el animal que por la
pues
mujer
claro.
que tenía...
Pues también está preocupado por el animal, me parece
pero
lógico.
Todos
los que tenemos un perro sabemos que
estamos en un país... Pero como estamos en un país muy raro, yo primero quiero decir en mi descargo que yo soy un amante de los perros. Yo he tenido perros toda mi vida. Pero vamos a ver, que es que lo que ha ocurrido en este país es que hemos llegado al delirio, al paroxismo del absurdo. El paroxismo del absurdo es que en las redes sociales había un clamor para salvar la vida de un perro, mientras los mismos que decían, vamos a salvar a Excalibur, decían, no teníamos que haber traído a los misioneros de África.
Pues
joder,
mira,
que estamos locos.
Jaime, yo dije que había que traer a los misioneros de África desde el primer momento, y dije que lo peor que se podía hacer en este país es caer en el egoísmo de decir... unas personas que han ido por todo el mundo a salvar a otras personas y dan su vida por salvar a otras personas, no traerlos aquí cuando tienen necesidad.
Pues es
pero
un debate que está en la calle y no todo el mundo está de acuerdo.
Eso,
¿eh?
El debate es...
Dicho eso, digo que si no es necesario, imprescindible, sacrificar al perro...
Pues no se le debe sacrificar, claro.
Perdona,
pero es necesario darle
perdonadme un segundo.
Silencio, a ver.
Hay orden del juez. Porque según los expertos, y escuché ayer al responsable de cuestión animal en Madrid, que había un 90% de posibilidades de que efectivamente el perro no tuviera nada. Pero existía un 10% de posibilidades
pues que se le aísle al perro.
Hombre, no es perdona, lo mismo aislar a un perro.
Que se, y que se le controle.
¿Al perro?
Claro,
al perro.
Ah, y hay que buscar un consenso entre el dueño.
No, no, no hay que buscar. No hay que buscar ningún consenso. El dueño es el dueño del perro. Es un animal. Y hay que respetar su vida. Porque también.
Por favor.
Los animales tienen.
Pero vamos a ver, Antonio. No te das cuenta.
No me hables de los animales.
Pero te imaginas que por el perro.
Charo y Jaime. A ver. No me hables de los animales. Charo y luego Jaime.
Por el perro. De una lametada a un tío que va por el parque y el tal al día siguiente esté contagiado, la que se organiza.
Pero vamos a ver, Charo.
Que el debate
hemos tenido a una persona que era enfermera, enfermera que ha cuidado a un enfermo de ébola con fiebre desde el día 30 hasta el día 6, mandándole paracetamol y en su casa, y ahora resulta que la culpa la va a tener el perro.
No, hombre, no.
Una metáfora a una persona por el parque.
Pero vamos, perdón, a ver, Antonio.
Vamos a ver. Lo que tenemos que saber es...
Déjame decir a mí algo, hombre, que no digo al revés.
Lo que tenemos que saber es si la enfermera desde el día uno dijo... He cuidado a un enfermo de ébola.
También, que se sepa.
Lo tenemos que saber. Yo creo y no lo ha dicho.
Que tenemos, Jaime, tenemos que abrazarnos al sentido común. Y yo creo que esta tertulia es el reflejo de lo que está ocurriendo en la calle. Sí. Desgraciadamente, o sea, es el reflejo de lo que se
ocurre. Es un debate permanente.
Sí, pero es un debate absurdo. Porque a la hora de hablar de las cosas tienes que... Yo creo, ¿eh? Que hay que establecer una orden de prioridades. Lo esto, importante...
En esto es que ha sacado Excalibur, ¿eh?
No. Sí. Pero he sacado a Excalibur como ejemplo de la torrentez de este país. Insisto, si hacemos un guión de lo que ha ocurrido en estos días, se lo damos a Torrente y te hace un peliculón de narices.
No,
es decir, pobrecito de animales. Es decir, lo que no podemos es estar hablando en esta tertulia, que es el reflejo de la calle, de un perro.
Claro, no,
de un perro. El perro es una cuestión en este caso secundaria.
Jaime,
si no hay que matarle, naturalmente
Jaime,
no se le mata.
Te recuerdo que Excalibur lo has sacado tú.
No, lo he sacado porque es el reflejo de lo que está en la calle.
Pero dicho esto, evidentemente este es un país avanzado y como país avanzado también cree que el respeto a los animales es un avance fundamental. Y por tanto,
vamos a ver, yo te creo.
No tenemos por qué ir matando perros.
Por supuesto.
Porque
no,
sí.
No.
Y este, ¿alguien ha demostrado que este perro tiene que morir? Yo he visto técnicos que dicen que es absurdo por completo.
Bueno, pues que se
es absurdo por completo.
Hágase una comisión.
Tanto, pues si es absurdo, no tiene por qué matarlo.
Que se cree una comisión médica. De, no, si no salvamos falta, o no salvamos no, a...
No hace falta crear ninguna comisión médica. Lo que hace falta es que aquellas personas que nos están dirigiendo en esta materia... Tomen la palabra.
Bueno, tengo que deciros que tenemos las redes sociales ardiendo con este debate. Es una cosa, tenemos oyentes llamando, tenemos oyentes entrando, tenemos oyentes... En fin.
Oye, y a mí me encantan los perros,
¿eh? Y a mí también.
A mí me encantan los perros.
Y además,
tengo probada... Puedo probar que soy un amante de los perros. Lo que no quiero es caer en el paroxismo del absurdo. Y yo tengo la sensación que por las conversaciones que escucho en las calles, por los grupetos que se montan delante del cine, en las tiendas. Me contaba antes, Charo, que ayer fue a la tintorería, que solo se hablaba de...
Claro, a todos los sitios.
Como no tenemos ni puñetera idea, que lo primero pues que hay que hacer es abrir sin canal, decir, yo, periodista, no tengo ni puñetera idea de virus. No sé si hay que matar al perro o no hay que matar al perro. Pero si a mí un técnico me dice que pobrecito, digo que pobrecito Excalibur, tiene que morir, pues tendrá que morirse Excalibur, ¿o no?
Pues sí, mejor que se muera Excalibur que
porque
otra persona.
Porque, joder, parece que, es que estamos cometiendo un delito de lesa animalidad.
Pero ¿sabemos si Excalibur tiene que morir? No.
No.
Pues, por tanto, antes de que se diga
que
Excalibur tiene que morir, no puede llamar un alto cargo de la Comunidad de Madrid a decirle a esta persona que quiere entrar en su casa para sacrificar al perro.
Pero ese alto cargo de la Comunidad de Madrid, supongo que habrá hablado con gente que le ha dicho lo más razonable y sensato
orden del juez.
Es sacrificar al perro.
Que hay orden del juez.
Yo creo que un funcionario, por su cuenta, ya me dice, oye, que vamos a dar matarila al perro. No, alguien le habrá dicho lo lógico, lo sensato, y lo más cauto en estos momentos es...
Lo más cauto en estos momentos hubiera sido probablemente aislar el piso de esta persona.
Bien.
Y resulta que cuando este hombre llama a decir que hay que sacrificar al perro, fíjate, no habían aislado todo
el
piso.
Yo me quedo con la idea que es que eso a mí me parece...
Lo que quiere decir que aquí, Antonio, se está trabajando con mucha improvisación.
Eso
que es lógico, porque además es la primera vez que pasa una cosa de estas. Pero lo que se está dando el reflejo, que es el verdadero problema, y es lo que causa alarma, es que en quien tenemos, en las autoridades políticas en quien hemos puesto en quien hemos puesto la responsabilidad.
Sí, estamos de acuerdo.
Son un desastre.
Que
son un desastre.
De acuerdo, mira, sí, por encima de acuerdo, de eso, voy a terminar por decir lo último que voy a decir en relación con el asunto del virus. Me parece degradante, desde un punto de vista moral, comentarios, y no ha sido ni uno ni dos, sino aluvión de comentarios, según los cuales el mensaje era: no tenían que haber venido los misioneros. Los misioneros los teníamos que haber dejado morir allí. Ahora eso sí, los mismos decían: ¡salvemos al perro!
No, estoy en desacuerdo por completo. Ya te he dicho que he empezado diciendo que estoy por decir que el perro, si se puede salvar, hay que salvarlo.
Por supuesto.
Evidentemente digo que una nación grande, una nación verdaderamente orgullosa de sí misma, no puede dejar fuera a aquellas personas que han ido a dar servicio.
Bueno, naturalmente, estamos de acuerdo en eso.
Como bien decía Jaime, al final de lo que se está hablando en esta tertulia es de lo que se habla en la calle. Es decir, hemos empezado hablando que si del ébola, que si hay que buscar soluciones, que si hay que saber dónde está la falla, y al final hemos acabado hablando de Excalibur.
Y yo insisto, que es lo importante es saber cómo se produjo el contagio, y eso a día de hoy, en este momento, que yo sepa, no se sabe.
Y una cosa, también es importante la información esa que publica el Semanal Digital Hoy, del medicamento, del SMAP, por una razón, porque si verdaderamente se trajo a un misionero y después no se le dio ese medicamento porque resulta que estaba agotado, y Noruega una semana después o dos semanas después lo consigue, aquí ha habido dos cosas: o la ministra de Sanidad no pinta nada en el mundo, o la ministra de Sanidad nos ha mentido. Alguna explicación debe dar la ministra de Sanidad, ¿eh?
Pues hay que dar la duda también, que tendremos que investigar. Bueno, ¿hay vida más allá del ébola?
No sé.
Poca, pero hay no vida sé. Más allá del
en
ébola.
En este momento decir? No lo sé, ¿eh?
Me refiero a vida informativa, pero hay algunas cosas que también vamos a comentar. Antes de recibir a nuestra invitada, que hoy, como les decía, va a ser Maru Menéndez, que es secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid y además es portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Senado. Pero, por ejemplo, las tarjetas B de Caja Madrid.
El otro ébola.
Rafael Espotorno renuncia a ser consejero del Rey tras verse implicado en el escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid. Es la víctima, entre comillas, número 12, creo, del escándalo de estas tarjetas. Rafael Espotorno, hay que recordar que fue presidente del patronato de Caja Madrid durante unos años.
Y tuvo una buenísima actuación cuando impidió la compra desmesurada de unos cuadros, no me acuerdo qué, pero tuvo una buena actuación. A mí tengo que reconocer que lo de Espotorno me ha producido disgusto, porque es una persona a la que conozco y a la que tengo en la mejor de las consideraciones.
Hay también...
Y date. Está en la lista,
bueno,
hombre.
Pues Espotorno está en la lista. Es que, claro, la lista da para mucho, porque hombre, es una lista muy larga. Claro,
otro torrente.
Hemos hablado de tres, exactamente, hemos hablado de tres o cuatro nombres, pero o de 12 hasta el momento, pues que hasta 86 hay unos cuantos. Y luego hay otra información que salió ayer, creo que era del exsecretario de UGT, de José Ricardo Martínez, que ya ha dicho que va a devolver los 44.200 euros que utilizó en su tarjeta, pero que ha defendido el uso legal que hizo de esta tarjeta, asegurando que procede a la devolución de ese dinero no porque crea que ha cometido algo irregular, sino para no dañar la imagen del sindicato, que es lo que están haciendo todos. Están dimitiendo todos
cosa,
para no dañar las imágenes.
Yo también que te añada un tercer punto interesante. La carta que ha escrito Virgilio Zapatero.
Sí, también. Cierto.
A mí eso me ha parecido especialmente...
Virgilio Zapatero, que también estaba a sueldo.
Me ha parecido muy interesante.
No se puede hacer, a mi modo de ver, un uso legal de una tarjeta cuyo origen es un origen ilegal. Es decir, es una tarjeta...
Pero el origen es ilegal, porque es que aquí la discusión está si
el origen es ilegal
o no.
En el sentido de que es una tarjeta diseñada con el fin expreso de pasar los propios controles de la intervención. Es decir, opaca porque no tiene... porque no va sujeta a fiscalidad alguna. Para que la gente lo entienda. Es decir, es dinero negro. Aquí caben dos posibilidades. Que los ilustres miembros del Consejo de Administración o vocales, algunos no tuvieran idea de que toda tarjeta está sujeta a fiscalidad y dispusieran libremente de la tarjeta, que bueno, eso les puede... puede ser un eximente desde el punto de vista moral.
El secretario de Estado de Hacienda seguramente sabría.
Ese sí sabría.
Era uno de los...
Le quiero decir que algunos pueden tener el eximente moral de decir: yo no sabía que había que tributar por estas tarjetas. Unos pocos, porque la mayoría yo creo que sí que lo sabían.
Eran leídos.
Y en cualquier caso, Y en cualquier caso, al señor de UGT yo le digo, vamos a ver, aquí hay un componente también estético, es decir, la moral también cuenta.
Sí, es eso.
La moral cuenta. Sí, es eso. Lo que no puedes es disponer libremente de 40,000 euros, aparte del sueldo que ya te correspondía como miembro del Consejo de los Vocales de Caja Madrid, de manera alegre. ¿Por qué no? Porque la decencia también tiene un componente. Perdona. La decencia se sujeta sobre la ética. Y a mí me parece que no es ético en un país que está hecho jirones que unos cuantos elegidos políticos, sindicatos y empresarios se lo repartieran de manera tan alegre. Es decir, a lo mejor esos no cometieron delito desde el punto de vista penal o administrativo, pero cometieron un delito de falta de sensibilidad atroz en un momento en el que este país
está pasando. Has dado la clave.
En política la ética y la estética es tan importante como el delito o no delito. Y es llamativo, muchas cosas son llamativas aquí, pero por ejemplo lo del líder de UGT de Madrid es llamativo. Sus discursos, sus énfasis, sus críticas.
Hay que recordar que José Ricardo Martínez fue el que mandó a su puta casa al
y
gobernador
que luego
de la España.
Esté viviendo o haya vivido o haya hecho un gasto que la inmensa mayoría de los españoles no se lo puede
permitir. Jaime decía, y tú lo decías, la ética es fundamental.
Hombre, en política.
En un momento además en que han cambiado,
el ser y el parecer.
Han cambiado además todos los valores. Evidentemente la gente pide ética porque, caramba, hemos sufrido mucho todos con la crisis. Ha habido que apretarse muchísimo.
La gente
el cinturón,
no pasa ni una ya.
Y evidentemente, ver estas cosas, pues llaman, claman al cielo, ciertamente, ¿no? Y entonces, claro, el auténtico problema ya no es si es un debate si aquello era legal legal. El caso es inmoral. Y ver estas personas que se han llevado esos dineros de estas tarjetas negras o tarjetas opacas y encima ver al lado los finiquitos que se les han dado a todos estos consejeros, que son finiquitos millonarios. 1,5 millones de euros, 2 millones, 4 millones de euros.
Oye,
de
créditos que se les concedió, ¿eh?
Exacto, pero de una caja, además, ojo, que la han llevado a la quiebra, y ellos tenían la función de controlar que no se llevase a la quiebra, y que nos ha costado 24,000 millones de euros, y que encima, mientras la estaban llevando a la quiebra y tenían estas tarjetas y estos finiquitos, esa caja estaba vendiendo preferentes para tapar el agujero a personas que sí que deberían de estar enteradas de esos contratos y ellos no se enteraban de estas tarjetas, o estaban desahuciando a personas que
pero vamos a ver, yo estando de acuerdo en todo lo que dices, yo añadiría otro elemento que a mí me preocupa, me parece decisivo: la falta de control. ¿Dónde estaban
los
organismos correspondientes?
Sí, sí.
¿Dónde estaban?
No.
Porque a ti o a mí mañana nos ven, Hacienda descubre que llevamos un tren de vida de repente que no se corresponde con lo que declaramos, y yo te garantizo que Hacienda nos pregunta: oye, niña, ¿de dónde?
No, claro.
Oye, pero es que Charo, ojo, parece que Hacienda sí controlaba, o por lo menos tenía noticia de estas tarjetas hasta 2007, por lo menos. O sea, es que aquí también hay un descontrol con la información importante. La carta de Virgilio Zapatero a la que hacías alusión, para el que no la haya leído, lo que viene es acusar directamente a Pedro Sánchez de ser injusto y de ser
que no te
populista,
pase rico, que el
de
mundo,
que se está pasando.
La carta es muy significativa.
Por prejuzgar, dice, la actuación de los miembros del Partido Socialista que estaban en la dirección
de la caja. Y es significativa porque es la primera manifestación pública de alguien de la llamada vieja guardia en relación a la nueva dirección, salvo el famoso artículo de Ramón Jáuregui cuando dijo que la gente joven que nos dirige nos dice que votemos en contra.
Pero mira,
a mí me ha parecido significativo.
Pero yo creo de todos modos que, vamos a ver, igual que cuando escoges a un diputado, lo escoges fundamentalmente porque tiene razones de liderazgo, porque anima a la gente, porque puede también atraer votos a un partido, es decir, porque aporta cuestiones positivas. Cuando pasa un escándalo de este tipo, o cuando una persona es imputada, etcétera, etcétera, a mí me parece que se debe dar un paso atrás de todas estas personas, y que los partidos políticos deben hacer que estas personas den un paso atrás, y si no dan un paso atrás, apartarlo ellas. Después, si estas personas se demuestran que son inocentes, también deben de ser generosos para volverlos a poner en los lugares en los que estaban. Pero ahora mismo, por ejemplo, pues los partidos políticos no pueden mantener en su seno a las personas que han hecho esto con las tarjetas.
Un momento, tertulianos, vamos a conectar con el Congreso de los Diputados, donde en estos momentos Pedro Sánchez le está haciendo una pregunta a Mariano Rajoy precisamente sobre el tema del ébola. Vamos a escucharlo.
Y finalmente, señor Rajoy, nos gustaría también que volcara todos los recursos necesarios en el profesional sanitario para que pudiera realizar todas sus labores en las mejores de las condiciones, porque es más que evidente que hoy no lo puede realizar. Señor Rajoy, me gustaría en definitiva que usted suministrara información diaria a la opinión pública y que respondiera a una pregunta clara y sencilla, y que lo hiciese hoy aquí en el Congreso de los Diputados. Señor Rajoy, ¿tiene usted bajo control la infección del virus del ébola? ¿Puede usted garantizar que no corren los españoles ningún...
Gracias, señor diputado.
Pues ahí estaba la intervención de Pedro Sánchez en estos momentos en el Congreso de los Diputados, preguntándole a Mariano Rajoy, pidiéndole explicaciones sobre esta crisis que ha provocado el virus del ébola. Vamos a escuchar la respuesta que le va a dar a continuación Mariano Rajoy.
Señor presidente.
Ahora le dan la palabra.
El presidente no puede controlar la infección.
Señor presidente, estamos sin duda ante un asunto que preocupa y con razón al conjunto de la opinión pública, y voy a intentar explicar a toda la Cámara cuáles son las decisiones y medidas que se han adoptado a lo largo de estas 48 horas. En primer lugar, se ha creado un comité de seguimiento para garantizar que haya una coordinación entre los responsables de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de España y también las instituciones europeas con las que se habla todos los días. Las instrucciones que se han dado son los siguientes. Primero, dar toda la información que se pueda dar al conjunto de la opinión pública y, por tanto, transparencia total en esta materia. El primer objetivo es atender a todos los pacientes, a las personas que hayan contraído la enfermedad, una hasta el presente momento. El segundo objetivo es vigilar a todas las personas que hayan estado en contacto con ellos. El tercer objetivo es investigar qué es lo que ha ocurrido y por qué este contagio se ha producido. Y, en cuarto lugar, explicar al conjunto de la opinión pública cuáles son las situaciones en las que se puede producir este tipo de situación. Lo que pido es que dejen trabajar a los profesionales, que confiemos en los profesionales. Tienen un prestigio acreditado. La sanidad española es una de las mejores sanidades del mundo. Y lo que ellos me dicen en este momento, que es lo que yo tengo que transmitir a la opinión pública, es que este es un contagio que no es fácil, que es necesario un contacto directo con el enfermo en fase avanzada, y que en este momento lo que tenemos que hacer es estar atentos, pero manteniendo la tranquilidad. Esta es la posición que tiene el Gobierno, que, insisto, informará puntualmente de todas y cada una de las novedades que se vayan produciendo. Muchas gracias.
Pues hasta aquí la intervención de Mariano Rajoy respondiendo a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Noelia López, buenos días.
Sí, bueno, vamos
Noelia
a escuchar...
Antoria, perdona, que te he cambiado el apellido.
Vamos a escuchar si seguía, porque sigue Pedro Sánchez, todavía le quedaban unos minutos. No, al final no. Pedro Sánchez no tiene esa segunda intervención, se ha quedado satisfecho con la respuesta que le daba el presidente del Gobierno. Lo único que podemos añadir al margen de esta pregunta es que hoy en el Congreso de los Diputados también hablará la ministra Ana Mato, que ha entrado con el presidente del Gobierno a la sesión de control. Hoy tenía que responder a unas preguntas sobre servicios sociales y también sobre el plan del aborto, la ley del aborto, pero al final el Grupo Socialista ha decidido que le va a hacer esas preguntas sobre el virus del ébola. En cualquier caso, también han anunciado sus colaboradores que hablaría a la prensa en cuanto acabase la sesión de control.
Muy bien, Noelia, muchísimas gracias por esa información. Ana Mato, que va a comparecer a petición propia en el Congreso de los Diputados, y que no sabemos si va a comparecer o no en el Senado, porque el Grupo Socialista en la Cámara Alta le ha pedido esa comparecencia. Cosa que me viene estupendamente para saludar ya a nuestra invitada de hoy, que es Maru Menéndez, secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid y secretaria general adjunta del Partido Socialista en el Senado. Señora Menéndez, dichosos los ojos, muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días a todos.
Muy bienvenida. Bueno, el Partido Socialista ha pedido la comparecencia también de Ana Mato en el Senado, ¿no?
Sí, lógicamente, desde el Partido Socialista, ya desde ayer, nuestro secretario general federal, Pedro Sánchez, y también Tomás Gómez, secretario general de Madrid, de los socialistas madrileños, comunidad donde se ha producido el contagio por virus ébola, el primer contagio en Europa contraído aquí, en esta comunidad. En primer lugar, pusieron de manifiesto, y yo quiero reiterarlo, algo que me parece esencial, y es el reconocimiento a los profesionales sanitarios. Desde luego la solidaridad y el apoyo a Teresa Romero, esperar que sea posible su recuperación, restaurar la confianza en el sistema sanitario público es esencial, y para ello la transparencia, la información es básica, y también es básico el que se apliquen los protocolos. No vale decir que existen los protocolos si después no se aplican.
¿Pero ustedes tienen alguna noticia de que no se hayan aplicado los protocolos?
Bueno, tenemos una noticia que hay un contagio y, por tanto, algo ha fallado. Si hay protocolos que precisamente la señora Mato, la ministra de Sanidad, en el pleno del 9 de septiembre en el Senado aseveró que era imposible y que estaba garantizada la seguridad, que era imposible el que se produjera el contagio del virus ébola, en una comparecencia pedida también por nuestro grupo parlamentario, pues es evidente que la situación lamentablemente no es así. Los socialistas hemos dicho que no es el momento de los reproches, que la situación es de tal gravedad que desde luego por nuestra parte lo que hemos hecho es ofrecer todo el apoyo en la medida en que nuestra propia comisión de expertos desde luego está dispuesta a una máxima coordinación para entre todos poder salir de esta, pero exigiendo al mismo tiempo que se apliquen todas las medidas sanitarias, que se apliquen esos protocolos, que se revise qué es lo que ha ocurrido para que no vuelva a ocurrir, porque si no se revisa qué es lo que ha ocurrido, pues lamentablemente nos encontraremos con una situación muy complicada. Al mismo tiempo, es muy importante ante una emergencia de salud pública como esta, es importantísimo el que las autoridades sanitarias sean muy claras, se informe con rigor, se genere una seguridad y se restaure la confianza de la ciudadanía en un sistema público que, por otra parte, es un sistema público muy potente, a pesar de que está lesionado por los recortes del Partido Popular. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, los socialistas denunciamos hace años la desaparición de la Dirección General de Salud Pública, recordarás, Eli. Entonces se nos decía, prácticamente como si estuviéramos planteando una cuestión burocrática, cuando, bueno, pues tristemente vemos la importancia que tiene, por supuesto, la salud pública, o cuando denunciamos el desmantelamiento del propio hospital Carlos III, que también hace unos meses, hace un año, hicimos esa denuncia, que después ha tenido que ser el hospital que atienda pues estas situaciones, especializado, digamos, en la atención de enfermedades infectocontagiosas. En definitiva, hay que combinar, para ser eficaces en la prevención y en el tratamiento ya de una situación en la que se ha producido un contagio en nuestra comunidad, pues todos los medios sanitarios, la aplicación de esos protocolos y la revisión de la aplicación de esos protocolos, porque si hubieran funcionado no estaríamos hablando de lo que estamos hablando.
Claro, hay que ver los protocolos y hay que ver los posibles errores humanos. Quiero decir, no es lo mismo que falle el protocolo en sí, es decir, que se haya montado mal, por entendernos, el protocolo, que alguien haya incurrido en un error humano a la hora de seguir los pasos de ese protocolo, ¿no?
Incluso, aunque así fuera, que no parece que sea el caso, pero incluso aunque así fuera, un protocolo precisamente eficaz tiene que contemplar el que se pueda contrarrestar, digamos, algún tipo de error o algo. O sea que, en definitiva, estamos hablando de un tema muy serio, de un tema muy grave. Nosotros, desde luego, no vamos a contribuir en ningún caso, porque somos responsables, porque somos un partido de gobierno, los socialistas, no vamos a contribuir en ningún caso, sino todo lo contrario, a generar alarma social, que bastante preocupación hay ya en la ciudadanía, pero desde luego somos firmes en la exigencia de la actuación con rigor, de la puesta a disposición de todos los medios sanitarios, de la coordinación máxima, y que queremos saber también cómo se ha producido el contagio y queremos saber también cómo se han aplicado los protocolos desde el momento en el que se ha conocido que esta profesional sanitaria tenía estos síntomas. Porque parece que hay bastantes
parece
dudas.
Parece que ha habido algunas lagunas, ¿no?
En cuanto a lo que ha sido esa cadena, digamos, en el tratamiento y en esa aplicación de los protocolos. Queremos saber también los profesionales sanitarios que han atendido a esta persona, a a Teresa, pues también qué protocolos está siguiendo en relación a ellos. En fin, lo que queremos es saber precisamente para tranquilidad y sobre todo para tratar de cortar en la medida de lo posible lo que pueda, lo que pudiera ser
esta alarma, la alarma social, sí. Efectivamente. Bueno, seguro que luego mis colaboradores, mis tertulianos, quieren hacerte alguna pregunta, Manu, sobre esta cuestión. Yo voy a seguir adelante con otros temas y luego ellos que retomen el que quieren. Empezamos en nuestro repaso de la actualidad por Arias Cañete. Hoy vamos a saber si Arias Cañete va a ser o no comisario de Energía y de Acción Climática en la Unión Europea, y sabemos que si lo es, va a ser, o si no lo es, algo van a tener que ver los votos del Partido Socialista, que finalmente van a ser negativos, van a ser que no. Quiero decir, esto desde algunos sectores se está criticando mucho. Yo no hablo solo de sectores políticos, sino aquí hay algo que trasciende la política y es la imagen de España. El hecho de que los socialistas españoles precisamente estén votando en contra a algo que los socialistas europeos parece que van a votar a favor, pues no parece que da muy buena imagen de nuestro país, ¿no?
Bien, realmente los socialistas lo que pensamos es que lo que no da ninguna buena imagen de nuestro país es proponer como candidato a comisario de la Unión Europea a una persona que, entre otras cosas, pues ha ocultado su situación patrimonial, que además tiene intereses empresariales en su entorno familiar, precisamente con compañías petrolíferas, cuando se está hablando de la energía. Eso es lo que realmente lesiona bastante la marca España y la imagen de España. Es la propuesta de Arias Cañete como comisario. Por eso los socialistas, a pesar de, como dices, ese tipo de críticas, nosotros vamos a mantener una posición de firmeza y no vamos a apoyar, desde luego, el nombramiento de Arias Cañete. Nos gustaría mucho más que el Partido Popular, que el gobierno de Mariano Rajoy, hubiera sido capaz de proponer como comisario o como comisaria pues a una persona que realmente ayudara a la buena imagen de nuestro país, de España, y al mismo tiempo fuera una persona, pues por supuesto, eficaz y, digamos, libre de toda sospecha en cuanto a esa confluencia de intereses que nos parece que es muy poco adecuada.
Bueno, seguro que también Mr. Tulianos quiere ahondar en este tema. Yo sigo adelante. Estábamos hablando hace un momentito en la tertulia, señora Menéndez, del tema de las tarjetas opacas de Caja Madrid, que es otro de los temas, junto con Cataluña, que, en fin, son casi recurrentes en la prensa diaria. Y estábamos comentando esa carta que ha mandado Virgilio Zapatero, criticando durísimamente a Pedro Sánchez y acusándole de estar juzgando a los suyos propios, a los miembros del Partido Socialista, antes de saber exactamente qué es lo que ha habido detrás de esas tarjetas. Estamos comentando precisamente que es la segunda persona, después de Ramón Jáuregui, que se atreve a criticar tan de frente y tan duramente al nuevo secretario general.
Bueno, la Dirección Federal y nuestro secretario general, Pedro Sánchez, ha tenido una reacción muy rápida y muy contundente en relación al escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Y esta reacción ha supuesto, entre otras cosas, el que se hayan abierto expedientes informativos en el seno del Partido Socialista en relación a las 15 personas que en representación del Partido Socialista formaron parte de los diferentes órganos de Caja Madrid y de Bankia. Precisamente los expedientes informativos, que son una respuesta que yo creo que es muy importante, es decir, no se puede mirar para otro lado, para nosotros hubiera sido bastante más sencillo empezar a atribuir las responsabilidades por su orden y hablar, por ejemplo, que los nombramientos de Blesa, etcétera, correspondían al Partido Popular, que la inmensa mayoría de los consejeros pertenecían al Partido Popular, que las decisiones que se tomaban mayoritariamente las impulsaban el Partido Popular, sí, pero, o directivos
perdona, señora
por el
Menéndez,
Partido Popular,
la mayor parte de los consejeros embargo, eran del Partido Popular porque esto exigía una proporcionalidad con la composición de la Asamblea.
Decía, hubiera sido muy fácil y, sin embargo, el Partido Socialista, con nuestro secretario general a la cabeza, con Pedro Sánchez, lo primero que dijo fue contundencia, y desde luego no cabe que si ha existido un uso fraudulento, un uso irregular, un uso particular de esas tarjetas y además un uso que no se atenga a la ley, pues por supuesto que el Partido Socialista va a ser contundente. Y así lo está haciendo. Y así ha abierto expedientes informativos. Y seguramente, y por la carta de Virgilio, seguramente, y por lo que refleja en el contenido de su carta, pues ocurre el que caso a caso, como se han hecho los expedientes informativos, porque también todas las personas, nuestros compañeros del Partido Socialista también, tienen el derecho, todos y cada uno de ellos, a expresar exactamente si ha habido uso de la tarjeta o no ha habido uso de la tarjeta, qué uso se le ha dado a la tarjeta o no, y en ese sentido, pues lógicamente la conclusión de cada uno de esos expedientes pues será en función de las alegaciones, digamos, y de la de, que para eso se abre el expediente informativo. Si no se hubiera ido a otro procedimiento, que desde luego en nuestro partido no cabe, porque ni caben las irregularidades sin que tengan consecuencias, ni cabe tampoco el que los compañeros, el que las personas que ahí han estado, no tengan derecho a expresar pues y alegar todo aquello que consideren. Para eso se les da una audiencia en la que pueden presentar, en fin, pues todas las justificaciones que consideren en cada uno de los casos y, por supuesto, en función de la resolución de esos expedientes individuales, pues tendrán unas consecuencias u otras en función, lógicamente, de lo que aporten, de la documentación, en fin, y de todo lo que quieran expresar.
Usted, señora Menéndez, además de ser socialista y sujetista, quiere decir que pertenece al sindicato UGT, y estábamos comentando también, y es un comentario prácticamente generalizado, que en este tema de las tarjetas, independientemente de que haya sido legal o ilegal el uso de esas tarjetas, que pues al final la justicia es la que lo tiene que decir, hay un componente estético que en los políticos es importante y en los sindicalistas es importantísimo. De hecho, el secretario general de UGT Madrid ha dimitido, José Ricardo Martínez, aunque sigue defendiendo que ese uso de las tarjetas era legal, lo cual también estéticamente pues chirría un poquito, ¿no?
Yo creo que además de una cuestión estética hay una cuestión ética. Me parece lo esencial, por supuesto que la estética también, pero en fin, me parece que lo prioritario es la cuestión ética. Y yo he recibido como militante de la Unión General de Trabajadores una carta de nuestro secretario general confederal, del compañero Cándido Méndez, que termina con una frase que a mí verdaderamente me siento muy identificada, que viene a decir algo así como ni linchamientos, ni desde luego comportamientos que no se puedan explicar. Y creo que ahí está la clave, que ahí exactamente está la clave. Yo conozco como militante UGTista y también con responsabilidades en las ejecutivas de la UGT hace años ya, no ahora, que siempre la representación del sindicato, es decir, si representabas al sindicato en cualquier ámbito, que eso generara una retribución institucional, se ingresaba al sindicato, digamos. Como dices, hay un componente que tiene mucho que ver con la ética. Y eso se hacía así. Si eso no se ha hecho así, o si ha habido un uso personal, digamos, pues creo que efectivamente chirría bastante. Es sorprendente también, y lo voy a decir aquí, porque yo me siento muy orgullosa de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista, y por eso duele mucho, y por eso lo decía al principio también, cuando estos casos ocurren y afectan a las organizaciones a las que perteneces, pero al mismo tiempo no deja de ser sorprendente que en todo este escándalo y en toda esta cadena de dimisiones y de consecuencias del conocimiento de este escándalo, la patronal que tiene implicados creo que es la única organización que no ha producido ni una sola dimisión, lo cual en sí mismo revela que efectivamente somos diferentes.
De todas maneras, y voy a seguir un poco con el sindicato, ahora enseguida vuelvo a su papel de socialista, pero el sindicato lleva una temporada fatal. Ayer la Fiscalía de Corrupción pidió que se citase como imputados a los secretarios generales de UGT en Andalucía por financiación ilegal del sindicato a través de la defraudación generalizada, lo tengo aquí delante, en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación. Claro, sí. Esto supongo que también le preocupará, claro.
Pues claro, me preocupa todo lo que tenga que ver con lo que pueda ser, bueno, pues estos procesos que están en curso, y me preocupa sobre todo por la importancia que tiene el movimiento sindical, por la importancia para los trabajadores y las trabajadoras, porque en un momento como el que estamos viviendo, los sindicatos deberían tener una enorme fortaleza para ser capaces de defender nuestro estado social, nuestro estado del bienestar, los derechos laborales que estamos perdiendo como consecuencia de la reforma laboral del Partido Popular, y sin duda estas situaciones pues debilitan mucho lo que es el fortalecimiento del sindicato. Sin embargo, tengo que decir que la inmensa mayoría de los miembros de los sindicatos de clase, en este caso me hablas de la Unión General de Trabajadores, pero de los sindicatos de clase, pues lo que hacen es defender en el día a día los derechos de sus compañeros. Viniendo yo aquí, que no había vuelto a venir desde la marcha de los trabajadores de la plantilla de Telemadrid como consecuencia de su ERE, y que me ha producido, tengo que decirlo, una mezcla de tristeza y también de puesta en la mirada de futuro, porque estoy convencida que dentro de unos meses podremos volver aquí y podremos volver en una situación muy diferente en esta casa de lo que debe ser una televisión pública y de una recuperación, desde luego, de una televisión y una radio en toda su extensión, recuperando también a plantilla de trabajadores que de Telemadrid y de Onda Madrid, que verdaderamente me ha producido esa mezcla de tristeza y al mismo tiempo también de bastante indignación, porque acabamos de conocer aquello que también los socialistas madrileños denunciamos, y es que dijimos televisión española, el modelo de televisión española del gobierno de Mariano Rajoy va a ser el de Telemadrid, pues efectivamente, en toda su extensión, como acabamos de conocer con la nueva propuesta de nombramiento. Creo que es muy importante que los medios de comunicación públicos tengan la capacidad, son un pilar esencial de nuestra democracia, y tienen que tener esa capacidad de pluralidad, de veracidad, en fin, de calidad informativa y de equipos profesionales. En ese sentido yo me siento muy bien y agradezco mucho la invitación para estar en este programa. Pero esta mañana he sentido esa mezcla de tristeza, pero también de esperanza.
Bueno, pues ya ve usted que de calidad no lo sé, porque esto lo tendrá que decir otros. Lo intentamos, de luego, seguir teniendo calidad, seguimos siendo un servicio público y, desde luego, el hecho de que usted esté hoy aquí diciendo exactamente lo que está diciendo, yo creo que, bueno, no pone en entredicho la pluralidad de esta casa, pero se me ha ido usted, pues estábamos hablando de su sindicato y hemos acabado hablando de la casa de todos los madrileños. Y yo le estaba hablando del tema de UGT. ¿No echa usted de menos, o por lo menos lo hacen algunos de sus compañeros, esa misma firmeza que usted dice que está teniendo Pedro Sánchez con los sospechosos de corrupción dentro del partido, en Cándido Méndez con los sospechosos de corrupción de UGT?
Bueno, ha dimitido el secretario general de la Unión General de Trabajadores de Madrid. En fin.
Sí, sí, no, pero no se ve la que Cándido Méndez
el máximo responsable.
Sí, bueno, pero claro, eso es una dimisión,
¿no?,
personal. No se ve que Cándido Méndez esté arremangando y esté tomando otro tipo de determinaciones que a lo mejor, no lo sé, debería tomar.
Yo creo que han dimitió el, si no recuerdo mal, el que era secretario general de la UGT de Andalucía, en relación también al asunto al que hacías referencia. Yo creo que lo que están haciendo es un esfuerzo muy importante desde el sindicato, que insisto, por eso me he ido antes por las ramas que me decías, y es que precisamente,
pues sí.
Sí, pero precisamente ha sido cuando me ha venido a la imagen precisamente los compañeros de los sindicatos defendiendo a los trabajadores de aquí.
Bueno, los compañeros de los sindicatos que han venido a esta casa siempre que han querido y cuando han tenido algo importante que decir. Otra cuestión más antes de ceder la palabra a mis compañeros, a las primarias de Madrid, señora Menéndez, que es que es usted secretaria de organización del Partido Socialista de Madrid, y esas primarias que no van a existir.
Bueno, fíjate.
Quiero decir, ni en Madrid ni en la mayor parte de las comunidades autónomas, porque al final mucha primaria, pero creo que son dos comunidades autónomas donde va a haber algún candidato que se bata el cobre con otro, porque esto al final, no sé si es por un problema de avales, los que se querían presentar y no lo han conseguido dicen que es que se ha pasado en cuatro pueblos ustedes poniendo el número de avales, pero la cuestión es que al final los dos candidatos que estaban cantadísimos, que son Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona, van a ser los que son.
Bueno, eso tiene una lógica bastante evidente. Fíjate si hay primarias, que anoche salía yo a las 12:00, ¿no, Ana?, de allí de Callao, de nuestra sede,
sí,
precisamente porque terminaba la verificación de los avales de las ciudades de más de 20.000 habitantes, la verificación de los avales de los precandidatos. El día 2 terminamos, el día 3 terminamos la verificación de los avales de los precandidatos a la presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid, en cuya verificación resultó elegido nuestro secretario general, ya candidato a la presidencia del Gobierno, Tomás Gómez. Hemos terminado anoche la verificación de los correspondientes a las ciudades de más de 20.000 habitantes de nuestra comunidad, que es para los que están previstos las elecciones primarias. Y de 35 municipios, creo recordar de memoria, de 35 municipios han resultado con votación el próximo 19 de octubre, es decir, con precandidatos que han pasado a candidatos al haber alcanzado el porcentaje de avales en 12 municipios de nuestra comunidad. Y en el resto no, o bien por concurrir un único candidato, o bien porque concurriendo dos precandidatos, solamente uno de ellos o una de ellas, han alcanzado los avales requeridos en el Reglamento Federal de Primarias. Nuestro Reglamento de Primarias establece un porcentaje de avales en cada uno de los ámbitos, que en el ámbito federal...
Si hablamos de primarias abiertas o de primarias cerradas, porque aquí tampoco queda muy claro cuál es el reglamento de la Comunidad de Madrid. Si primarias abiertas, cerradas, si lo decide el secretario general...
Está clarísimo, no hay un reglamento de la Comunidad de Madrid, hay un reglamento federal. Mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, es un partido federal que tiene para sus normas y para el desarrollo de, en fin, de su actividad... tiene unas normas de carácter federal, es decir, a nivel estatal. Y en ese sentido lo que hay es un reglamento federal de primarias que aprobamos en el último comité federal y que establece para todos los ámbitos los porcentajes, por ejemplo, para las primarias a nivel federal, cuando se realicen las primarias para elegir el candidato a la presidencia del Gobierno de España, los avales requeridos en una votación son del 5%. Para elegir a las presidencias de los gobiernos de las comunidades autónomas, los avales requeridos son del 10% de los militantes de ese ámbito de comunidad autónoma. Y para los candidatos a los municipios de más de 20.000 habitantes, los avales requeridos son del
20%. Se disparan al
20%. Son el 20%. Esas son las normas de las que nos hemos dotado, es decir, nuestras leyes de funcionamiento interno. Y, por supuesto, son las que hemos aplicado. Y dices... han salido en la Comunidad de Madrid Tomás y en la Ciudad de Madrid Antonio Miguel Carmona y se han salido los que estaban cantados.
Están,
¿no?,
cantadísimos, señora Meléndez. Bueno,
claro que estaban cantados, claro. Porque representan, en el caso de Tomás Gómez, pues evidentemente un liderazgo consolidado, que lo dijo uno hace unos meses y me costó un buen chaparrón, por cierto, representa un liderazgo consolidado de un proyecto compartido, colectivo, en el que llevamos trabajando mucho tiempo y con el que se sienten identificados la inmensa mayoría de los militantes socialistas madrileños.
Habrá quien diga, el aparato que maneja.
No, evidentemente, liderar un proyecto colectivo, cuando un militante sale y tiene todo su derecho y toda su legitimidad para concurrir a un proceso de primarias, pero es una persona que no ha supuesto y no ha representado un proyecto alternativo...
Sí, lo tiene mucho más complicado. Eso está clarísimo, me lo dice la lógica. Jaime González.
Yo quería volver al asunto de las tarjetas de crédito, que es la guinda de... un pastel cuya crema pastelera estaba podrida. Sí. Porque lo que tenemos que hacer es no quedarnos en las tarjetas, sino ver qué es lo que hay muy debajo de las tarjetas. Sí. Y lo que había debajo de las tarjetas era, bueno, pues un reparto del botín entre toda la clase política. Perdón, clase política no, lo que algunos llaman el sistema. Eso es la demostración de que el sistema falló y falló de manera estrepitosamente. Es decir, que se reunieron todos... y alcanzaron solamente el consenso en eso, en llevarse el dinero a casa. Bien, ahora usted está diciendo, poniendo en valor la respuesta del señor Sánchez. Sí. Y yo también lo hago, de verdad. Pero ya hay una sensación, un clima de opinión que corre por la calle según la cual aquello era un reparto de intereses creados en el que sindicatos, empresarios, partidos y ese clamor que corre por la calle ha alentado a movimientos de corte populista, que le digo, y además se lo digo con hondo dolor de mi corazón, se los van a llevar a todos por encima, al PP, al PSOE y a todos, como no se den cuenta que lo que hay que cambiar son las cañerías del sistema.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con una parte de tu análisis. Fíjate, yo os voy a contar una cosa que no he contado en público. Y así os doy una primicia
informativa. Venga, perfecto.
Y es, yo recibí una llamada del consejero Osorio, del consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, precisamente tras la quiebra de Caja Madrid, no sé cómo expresarlo, de Bankia, ¿no? en el que me instaba a que el Partido Socialista nombrara representantes en la Fundación Caja Madrid, que esta fundación, que finalmente fue presidida por Carmen Cafranga, una socia de la mujer de Ignacio González, que ha tenido que dimitir también por el tema de las tarjetas, y me instaba a formar parte de esa fundación que se iba a crear para gestionar, digamos, los remanentes de los fondos de la obra social. Y cuando yo le explicaba al consejero de Economía que desde el Partido Socialista no íbamos a participar en esa Fundación Caja Madrid, y me pedía, ¿pero por qué razones? ¿Por qué razones? Yo le decía, pues mira, Enrique, entre otras cosas, porque nosotros hemos llegado a la conclusión que la participación en los órganos de control y de decisión de Caja Madrid y de Bankia, y de otras entidades no hablo porque no me competen, digamos, pero no ha tenido ningún efecto ni de contrapeso ni de poder participar realmente con el conocimiento en la toma de decisiones, y al final eres, digamos, corresponsable de una gestión sobre la que no puedes intervenir y no queremos hacerlo. Me insistió bastante, bastante. Y de hecho, nuestra negativa a participar en esa fundación de Caja Madrid pues no fue muy comprendida por todo el mundo. Pero, sin embargo, hace ya un par de años, yo creo recordar de esto. Entonces, tiene que ver con algo de lo que planteabas, ¿no? Y, efectivamente, yo creo que hay un sistema, o ha habido un sistema, que, de alguna manera, no se ha sido capaz, o que, incluso con personas de muy buena voluntad, tratando de establecer una participación, y yo siempre he creído y he defendido, además, la gestión coparticipada, digamos, pero realmente coparticipada, no estas cosas que estamos viendo.
Charo. Vamos, señor, el señor Tomás Gómez es la segunda vez que se presenta como candidato.
Va a ser la segunda vez, sí.
La segunda vez. Todo indica que Podemos, que se presente bajo el nombre que se presente, va a ser un duro competidor, no ya para ustedes solos, sino incluso también para el Partido Popular.
Bueno, y para Izquierda Unida, ¿eh?
Eso lo damos por descontado ya.
Ya se los han comido.
Exacto. Mi pregunta es, si en esta ocasión ustedes no logran superar al Partido Popular, ¿esto significa que se acaba el tiempo de Tomás Gómez o no significa nada? Y, en segundo lugar, si ustedes tienen la posibilidad de acceder al poder con un pacto con esa otra parte de la izquierda, que la vamos a llamar Podemos para entendernos, ¿se irían ustedes a ese pacto aunque el Partido Popular fuera la primera fuerza política?
Bueno, lo primero que tengo que decirte es que se acaba el tiempo del Partido Popular. En la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, después de 20 años de gobierno en nuestra comunidad...
Algunas tiene que acabar.
Después de 20 años de gobierno en la Comunidad de Madrid, se acaba el tiempo del Partido Popular. El Partido Popular ha perdido la mayoría en la Comunidad de Madrid y, por tanto, se abre un nuevo tiempo sin ninguna duda. Un nuevo tiempo para el que yo estoy convencida, y para ello trabajamos, evidentemente, que Tomás Gómez será capaz de liderar ese cambio. De liderar un cambio que, sin duda, es un cambio que ya está en la sociedad. Es decir, ya ha habido un cambio social. Ahora se trata de transformar esa mayoría social en una mayoría política que permita efectivamente un gobierno, que permita un gobierno no solamente viable, sino además un gobierno, en fin, muy riguroso, muy sólido, porque los retos que vamos a afrontar son muy importantes, porque todavía hay una situación de crisis muy importante, porque es... De hecho, estamos trabajando en nuestro programa de gobierno y hace bien poco hablábamos de cómo nosotros, desde luego, no vamos a incorporar en nuestro programa de gobierno, digamos, la carta a los Reyes Magos, para entendernos.
Pero van a pactar sino con esa otra parte de la izquierda.
Nosotros nos presentamos a las elecciones, claro, lógicamente, para ser con vocación de gobierno, claro, y para ser primera fuerza.
Siguiente paso.
No, estamos en el primer paso. Es obvio liderar que el cambio. Liderar el cambio.
Va a bajar. Mi pregunta es,
sí, bueno, que el
por supuesto,
va a bajar,
que puede perder la mayoría absoluta.
Bueno, que la ha perdido, vamos.
Más a mi favor, más a mi favor. Sí. En ese escenario, ¿Cuál va a ser la política de alianzas?
Todas las políticas de alianzas postelectorales, digamos, si se produce el caso, pues las tendremos que ver en su momento. No es una fórmula retórica. Es absolutamente sincero lo que te digo.
O sea, que no las de entrada no lo descartan.
Nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros lo que queremos es gobernar la Comunidad de Madrid. Y que Tomás Gómez sea el presidente de la Comunidad de Madrid. Cosa que espero que dentro de unos meses podáis vivir aquí mismo en vivo y en directo. A partir de ahí, ese es nuestro trabajo y ese es nuestro esfuerzo y ese es nuestro compromiso con los ciudadanos. Luego están otros partidos políticos que tendremos que ver, pues qué es lo que representan, qué posición mantienen. Nosotros tenemos una trayectoria de mucho trabajo con Izquierda Unida, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de compartir a lo largo de a lo largo de esta legislatura. Ha habido muchas iniciativas parlamentarias que hemos compartido no solamente con Izquierda Unida, sino también con, por ejemplo, con UPyD. Es decir, que hemos coincidido con los tres partidos de la oposición parlamentaria y lamentablemente lo que no ha habido ha sido prácticamente ni una sola posibilidad de compartir una posición con el gobierno, con el Partido Popular en la Comunidad
Menéndez,
de Madrid.
¿Sí o no descartan ustedes pactar con Podemos?
Pero vamos a ver, si no sabemos ni si Podemos se va a presentar a las elecciones, a las municipales.
Lo puedes preguntar como quiera que no te va a responder.
A las municipales, pero si no sabemos ni si se va a presentar a las elecciones.
Quiero decir, si el Partido Popular resulta que es el partido ganador de las elecciones, aunque no tenga la mayoría absoluta, si pueden desbancarle, aunque sea la primera fuerza política, ¿lo van a hacer?
Nosotros aspiramos a gobernar la Comunidad de Madrid.
Ya lo ha dicho.
Sí, lo entiendo.
Ya lo ha dicho. Antonio, tu pregunta que se nos va el tiempo.
Hemos escuchado hace un momento a Pedro Sánchez hacer una pregunta que ha cambiado el guión, porque la pregunta de ayer de Pedro Sánchez no era sobre el tema de ébola. Me parece muy bien que se cambie el guión, porque
es
la principal preocupación que tienen los españoles. Pero casi una pregunta en buena medida de esas que se pueden decir pactadas entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno. Es una pregunta muy responsable por parte del líder de la oposición para que el presidente del gobierno tranquilice a la ciudadanía española, ¿no? A mí que me parece que esto es como debe de funcionar verdaderamente una democracia. Sin embargo, estamos en estos momentos en un avispero electoral que puede perjudicar al Partido Socialista. Porque evidentemente hay unas fuerzas políticas de izquierdas, hablo de Podemos y otras, que dicen que el Partido Socialista y el Partido Popular son la misma cosa y se puede denotar con estas cuestiones o con el tema de las tarjetas de banca, que también se pusieron de acuerdo. Y a mí me parece que eso es un riesgo que ustedes deben valorar de cara a las próximas elecciones.
Bueno, por supuesto que nosotros valoramos y analizamos toda la situación. En relación a la posición de Pedro Sánchez, ayer hizo Tomás Gómez exactamente lo mismo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid, y yo insisto, los socialistas somos responsables, y en un momento como el que estamos viviendo en relación al virus ébola en la Comunidad de Madrid y en nuestro país, lo que consideramos es que no es el momento de exigir las responsabilidades, sino de aportar la responsabilidad de todo lo que esté en nuestra mano. En ese sentido, la pregunta de control de Pedro Sánchez hoy al presidente del Gobierno, así como las declaraciones que hizo ayer nuestro secretario general Tomás Gómez en Madrid, nuestro candidato a la presidencia del Gobierno. Yo creo que eso es muy importante y yo creo que los ciudadanos también han de valorarlo, y estoy segura que lo valoran, porque realmente lo que queremos, o la utilidad que tenemos que tener los partidos políticos, los grupos parlamentarios, pues es precisamente mejorar la vida de las personas y ser, más que, digamos, lanzar proclamas o en un momento determinado, puede ser incluso más cómodo el decir, ¿no?, al ataque de la señora Mato. Pues no, mire, oiga, tiempo habrá para dilucidar todas las responsabilidades que se tengan que llevar adelante, por supuesto que sí, pero desde luego la posición de responsabilidad va a primar por encima de todo. En los socialistas va a primar por encima de todo. Y a veces eso tiene costes, claro que tiene costes, pero también nuestros 135 años de historia y nuestro futuro se deben precisamente a ese tipo de posicionamiento serio.
Maru Menéndez, secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid.
y además miembro del Partido Socialista, miembro relevante del Partido Socialista en el Senado. Esta otra parte la hemos dejado un poquito abandonada. Me mira con una cara y dice, claro, es que no se puede estar a tantas cosas, señora Menéndez. Al final nos terminamos centrando en una, pero esto nos da la oportunidad de volverle a invitar,
claro que sí,
ya en su otro papel, hoy ha
en
sido, como digo,
de
exactamente, de senadora, de secretaria general adjunta del PSOE en el Senado. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Y, por cierto, dígale a su secretario general que le estamos esperando aquí, que le hemos invitado, que no responde y que, lo que digo, le estamos esperando a que venga, no yo solamente, sino todos los madrileños, a que hable en su radio pública.
Estoy convencida que vendrá como presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Uy, qué
y, por cierto, que si no queda nada.
Ay,
y, por cierto, con una solución para la plantilla de trabajadores de esta casa, que para eso tenemos un compromiso adquirido.
Perfecto, señora Menéndez, muchísimas gracias. Hasta luego. Charo Zarzalejos, que te tienes que ir corriendo. A tu...
No.
Ah, no, no te tienes no que... Oh, pues quédate.
No me voy a estresar nada.
Pero te vas a tener que ir con Jaime González, que te va a seguir contaminando por el camino, ¿no?
Salvemos a Excalibur.
Nos vamos ahora a la segunda.
Bueno, de verdad, no empecemos otra vez.
Para hablar de Excalibur.
Oye,
hay que fastidiar.
Vamos a intentar hablar de Excalibur pues, en este programa.
Pues, también Excalibur es importante.
Venga, Antonio Barcibol, se
también
sigue
pegando. Los valores han cambiado mucho en este país y mucha gente no se da cuenta de eso.
Se siguen pegando por las escaleras con el debate del día. Quedan 4 minutos para las 10 de la mañana.